RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Clarín, informativo taurino de Radio 5, Radio Nacional de España. Dirige y presenta Rafa García.
Hola, buenas noches. Gran actuación de Antonio Ferrera en las ventas, donde ha cortado una oreja de mucho peso en la primera corrida de la temporada madrileña, este domingo de Ramos. Ferrera ha estado magnífico en el cuarto de la tarde, muy por encima de un toro manso peligroso en un encierro decepcionante de cuadri. El diestro extremeño ha vuelto a sacar a relucir su maestría, tan solo dos semanas después de haber salido a hombros de la Plaza México. Ferrera y su cuadrilla han protagonizado la tarde, porque, ojo, ¡qué cuadrilla tiene Ferrera! Nada más y nada menos que Ángel Otero, Fernando Sánchez y Miguelín Murillo, de lo mejor de los hombres de plata de hoy en día. El tercio de banderillas ha sido un espectáculo con ellos. Y, por supuesto, han tenido que saludar en todas sus intervenciones. Por cierto, pese a la fecha, con muchos madrileños fuera de la capital por las vacaciones de Semana Santa, se han rozado los tres cuartos de entrada, que realmente está bien. Y como ya sucedió el año pasado, muchos jóvenes en los tendidos. En el resto de la jornada, Emilio de Justo, Juan Ortega y Roca Rey han triunfado en Arenas de San Pedro. Y en nuestro programa hablaremos también de las fallas, que terminaron el pasado martes y nos dejaron muchas cosas buenas. Venga, entramos en materia. Hoy ha comenzado la temporada en las ventas con la corrida del Domingo de Ramos. Casi tres cuartos de entrada, 14.500 espectadores, con toros de cuadri para Antonio Ferrera, silencio tras aviso y oreja tras aviso, Octavio Chacón, silencio en su lote, y Gómez del Pilar, silencio tras aviso y silencio. Federico Arnás, buenas noches.
¿Qué tal, Rafa? Buenas noches.
La inauguración de la temporada nos ha dejado un nombre propio.
Pues un nombre propio, este torero tiene 46 años, tiene 27 de alternativa y más de 40 jornadas. Y una de las trayectorias, diría yo, de destilación en su toreo admirable, de las más admirables de los últimos tiempos, que posiblemente le convierte personalmente para mí en el torero con más registros de cuantos ocupan sitio en el escalafón. Y me voy a explicar. Pocos los hay tan versátiles para dar espectáculo con seis toros. Es el único en la historia que se ha anunciado con seis de Miura en dos ocasiones, una en Málaga y otra en Pamplona. Está más que demostrado su capacidad para lidiar las ganaderías duras. No olvidemos tampoco su vertiente expresiva en esas faenas en su carrera que han tenido alto contenido artístico. Ha ejercido de torero banderillero y empieza a ser, lo comentabas hace un momento, un consentido de la Plaza México. Por eso, la verdad es que cuesta entender que Antonio Ferrera, que es de quien estamos hablando, sea uno de los toreros menos cantados y, para mi gusto, peor contados del momento. ¿Qué ha pasado? Yo creo que posiblemente no ha terminado de gestionar siempre bien como debía su carrera. Posiblemente, sin posiblemente, le han sobrado ciertos raptos de histrionismo en momentos. Pero para mí esos son pecadillos que deberían quedar en segundo plano ante sus enormes virtudes. Y hoy no solo lo ha vuelto a demostrar, sino que ha callado algunas bocas de los que van de entendidos y que no tienen precisamente a Ferrera entre su restringido catálogo de toreros predilectos. Efectivamente, hoy ha sido una tarde magistral. Primero con un toro que, como casi toda la corrida de cuadri, no tomaba de buena gana la muleta cuando se le trataba de lidar, dentro de una faena casi toda natural en la que ha recibido un fuerte golpe en la mano izquierda, y luego ha estado importantísimo con ese torazo de 670 kilos y 5 años y medio en el que ha impartido una lección de ciencia y de paciencia hasta extraer un fondo de nobleza en el animal, pero eso, una nobleza en absoluto nada pajuna, llegando incluso a darle naturales sacando solo media muleta para pasarse con majeza ese enorme volumen del toro. Es impresionante. ha matado una estocada algo desprendida y oreja de una gran entidad. Repito, enorme Ferrera esa tarde en las ventas.
Por supuesto, Ferrera se ha llevado los titulares. ¿Y qué valoración hacer de sus compañeros y Lord de Cuadri?
Mira, la corrida de Cuadri ha lucido, como siempre pasa en una plaza como Madrid, una fachada imponente, pero sabemos que los pisos de los edificios de esta ganadería no siempre son sencillos de decorar. Ha habido comportamientos distintos en el caballo, pero en general han peleado en los petos y la corrida se ha dejado más en las muletas, pero nunca han humillado, y cuando se los pasaba de uno en uno, medio se los tragaba los muletazos, pero luego lo que ha sido muy complicado ha sido la ligazón. Además, como digo, saliendo generalmente muchas veces con las caras arriba, la ligazón ha sido una tarea muy compleja esta tarde. El sexto ha dado la sensación de salir de los corrales lastimado de las manos, y en su lugar ha saltado un sobredo de saltillo que después de derribar en varas ha desarrollado sentido. Y con estos lotes, pues Octavio Chacón ha mostrado una solvencia sin eco, y Gómez del Pilar ha estado muy por encima del tercero, y después de ponerse y enseñar a los cortos de vista la guasa del sobredo, pues ha ido por la espalda.
Y entre los de plata tiene que haber unos cuantos que deben estar más que satisfechos, ¿no?
Sí, también lo has subrayado tú a la hora de hacer la valoración previa de lo que ha sido la corrida. La terna, por la capacidad profesional que han demostrado estos toreros a lo largo de su carrera, está, para mi gusto, muy bien elegida. Pero es que a su vez los tres toreros han traído gente muy competente en las cuadrillas. Por supuesto, has hablado de Ángel Otero, Miguelín Murillo y Fernando Sánchez, que han estado cumbres. Mira, para mí Fernando Sánchez está marcando una época con su forma de ir con los palos, de asomarse al balcón, de clavar por ambos pitones, de resolver los pares. Es un banderillero excepcional. Y también hay que resaltar un quite oportunísimo de Miguel Ángel Sierra lanzando el capote cuando José Magaña había quedado a merced del quinto. Y por supuesto, y también ha resaltado esa excelente entrada, pese a la subida de precios, que ha sido censurado por una pancarta en el tendido 7 después del paseillo.
No te vayas muy lejos, Federico, que en unos minutos vuelves.
Hasta ahora.
En Henares de San Pedro, en Ávila, ha habido un cartel muy interesante. Tres cuartos de entrada con toros de García Grande para Emilio de Justo, ovación tras aviso y dos orejas. Juan Ortega, ovación y dos orejas. Y Roca Rey, dos orejas y dos orejas tras aviso. Pepe Estevez, corresponsal de Clarín en Castilla y León, buenas noches.
Buenas noches, Rafa. Pues hemos vivido una tarde triunfal y, por qué no decirlo, triunfalista en Arenas de San Pedro, a tenor de ese abultado botín de 8 trofeos, nada más y nada menos, que se han cortado en Arenas de San Pedro. Buena parte de culpa de ello ha sido la buena corrida García Grande con el denominador común de la nobleza, que ha, bueno, pues echado tres toros importantes, los dos de lote Roca Rey y luego ese cuarto toro. Roca Rey pues ha tenido una tarde que no pasará a la historia por su contenido artístico, a pesar de las cuatro orejas, pero esa importancia que siempre hay que resaltar, que llena la escena, y lo que realiza en el ruedo llega al tendido, esa conexión tan importante que es fundamental para que aquello cuaje. Emilio de Justo pues ha dado esa gran dimensión en que ese estado de pues en el que se encuentran, que cada vez le sirven más toros, con un primer toro muy pocas opciones, lo ha lucido a base técnica, y con el otro, el cuarto, de mayores prestaciones, se ha toreado a placer con relajo y encaje. Por su parte, Juan Ortega ha pechado con el peor lote, pero siempre se resalta pues ese capote, esa dimensión artística. Hoy, pues una vez más, se consuma como un gran estoqueador que deja escapar muy pocos triunfos de Juan Ortega, y por lo tanto también ha podido salir a hombros de Arenas de San Pedro.
Muchas gracias, Pepe.
Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte. Además, este domingo en Villarrobledo, en Albacete, toros de Volta Alegre para Adrián Salenc, oreja y oreja, José Fernando Molina, ovación y dos orejas, y Sergio Felipe, que ha tomado la alternativa, tres orejas.
Clarín. El toreo. Ritmo y medida al impulso salvaje.
Uno de los grandes protagonistas de las fallas que terminaron el pasado martes ha sido el toro Leguleyo. de la ganadería de Jandilla, al que se le dio la vuelta al ruedo en el arrastre el pasado domingo y propició el rotundo triunfo de Roca Rey en una de las mejores actuaciones que se recuerdan al peruano. A Leguleyo gran parte del público le pidió el indulto. Borja Domecq, ganadero de Jandilla, buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Ha manifestado en distintas ocasiones esta semana estar en desacuerdo con la decisión presidencial sobre el posible indulto a Leguleyo. ¿A quién atribuye la mayor culpa? ¿Al presidente o a cómo está redactado el reglamento que alude a tener en cuenta el tercio de varas para la valoración final de la decisión?
Bueno, entonces hay un único responsable, ¿no? ¿Quién toma la decisión? Los demás no pintamos nada en esta historia, ¿no? Ni torero ni ganadero. Jamás se nos pide la opinión para nada y en este tema pues tampoco, ¿no? No tiene mucha vuelta de hoja, ¿no? Aquí solamente hay una persona que toma una decisión con una serie de prejuicios, ¿no? Y en este caso, pues, tomo la que tomo. Bueno, el tercio de varas es la excusa de siempre, ¿no? Hace 5 años, el toro Rodoso, que pasó exactamente lo mismo, la excusa era que como había derribado en las dos varas, pues, no lo habíamos visto. Y ahora es la contraria, ¿no? Que si las varas, pues, los quitaron muy pronto. Pues, al final, como los toros no hablan, pues, tampoco tienen mucha historia. Entonces, yo creo que, pues, que los ganaderos tenemos que empezar a hablar para defender a los toros.
Borja, ¿le hubiera gustado que le hubieran dado al toro un segundo puyazo uno y no un refilonazo como así fue? ¿O eso no tiene nada que ver?
Bueno, lo del refilonazo lo dirás tú, ¿no? Yo he visto el vídeo y le dan un puyazo. Eso de refilonazo, el toro sangró y el toro cumplió en varas, ¿no? Aquí el tema donde demuestra la bravura el toro es la muleta, que es inmensamente bravo, ¿no? Y que probablemente, pues, se le hubiera escapado el triunfo a una buena parte del escalafón de matadores, ¿no? Tuvo la suerte de que cayó en las manos que cayó, ¿no? Y gracias a Dios, pues, lo vimos en plenitud.
Acaba de comentar que en 2019 también se pidió un indulto para Horroroso, al que cortó las orejas Castella. ¿Cuál de los dos toros le ha dolido más que no se indultara, a Horroroso o a Leguleyo?
Bueno, que te duele cada uno en su momento, ¿no? Han sido dos grandes toros, ¿no? Y bueno, al final marcan la evolución de la ganadería, de la tauromaquia en los últimos años, ¿no? Y creo que es el camino, ¿no? Ese tipo de toros y en ello estamos, ¿no? En la búsqueda de ese toro importante, la gran mayoría de ganaderos.
Mandó cortar los testículos de Leguleyo para aprovechar su simiente. ¿Qué diferencia hay en cuanto a obtener objetivos de futuros productos de un semental entre un toro vivo padreando las vacas o los obtenidos por el proceso de inseminación?
Bueno, eso es un tema de matemáticas, ¿no? Si entiendo que tú matemáticas en el colegio igual que yo también las viste, pues un tema de que si sacas semen, pues podrás tener 5, 6, 8 hijos, y si está vivo, pues podrás tener 8, 6 o 200, lo que el ganadero estime oportuno, ¿no? Es de poder quedarte con algo testimonial para no perder ese toro en sí, a poder sobre ese toro construir algo, ¿no? Tampoco nunca lo sabremos. El toro, sea como sea, no te marca que te vaya a liar, ¿no? Pero bueno, sí te reduce las posibilidades enormemente.
Hace un par de días mostró públicamente su disgusto por el trato recibido por parte del presidente de la corrida y de los veterinarios desde la misma mañana del domingo. ¿Por qué se muestra tan molesto al margen de lo que ocurrió en el festejo?
Bueno, yo no me muestro molesto por el trato recibido, estoy molesto por el trato no recibido. Es un tema de educación, te vuelvo a repetir, no solo pasa en Valencia, pasa en muchas plazas, ¿no? Donde el ganadero es un absoluto cero a la izquierda. Tú cuando invitas a alguien a tu casa, o llega alguien a tu casa para cualquier tema, o a tu trabajo, ¿qué haces? Lo recibes, ¿no? Te presentas, le das la mano y hablas con él. Pues eso es lo único que yo pido, ¿no? Que un ganadero cuando llega a una plaza de toro, pues el presidente y los veterinarios, o por lo menos el presidente, ¿no? Que es la persona que dirige el festejo, pues se presente, lo salude y por lo menos pierda 30 segundos en compartir 4 palabras, ¿no? Un tema educacional, no es otra cosa, ¿no?
Borja Domecq, ganadero de Jandilla, muchas gracias por haber atendido a Radio Nacional de España y un cordial saludo.
Venga, muchas gracias a vosotros, un fuerte abrazo.
Habéis escuchado un extracto de la entrevista que hemos hecho al ganadero Borja Domecq. La podéis escuchar completa en RTV Audio en la pestaña Clips de la página de Clarín.
En Radio Nacional de España,
pasión,
sentimiento.
Vivimos las emociones del mundo del toro.
Belleza, verdad.
Los toreros y la afición se reúnen en Clarín.
Clarín.
Con Rafa García.
Ha notado que la afición tiene ganas de toros.
Bravura.
Ha habido
Clarín.
Espectáculos en
sábados y domingos a las 10:30 de la noche. Las 9:30 en Canarias, en Radio 5, Todo Noticias. Siempre más cerca.
Estamos en directo, son las 22:50 de la noche y hay que seguir hablando de las fallas, de lo mejor y de lo peor de la primera gran feria de la temporada. Vamos con nuestra tertulia. El pasado domingo dedicamos nuestra tertulia al gran triunfo de Rocarrey, pero han pasado más cosas relevantes en la capital del Turia. Con nosotros sigue en Madrid Federico Arnás y en Valencia se encuentra Paco Delgado. Hola de nuevo, Federico.
Hola, ¿qué tal?
Buenas noches, Paco.
Buenas noches, Rafa. Buenas noches, Fede.
Paco.
Para abrir juego, Paco, recuérdanos quiénes han sido los premiados por la Diputación de Valencia.
Sí, mira, Rocarrey ha sido tenido como diestro triunfador del ciclo. También se ha llevado el torero peruano el trofeo a la mejor faena por la ejecutada al primer toro de su turno en la corrida del día 17. El premio para la mejor faena de novillero ha sido para Nec Romero. José Chacón, que actuó a las órdenes de Castella, consiguió el premio al mejor subalterno. Leguleyo, naturalmente, ha sido considerado como el mejor toro del serial. Y como mejor ganadería, pues, ha sido premiada la de Jandilla, que obtuvo un voto más que Montalvo.
Federico, ¿estás de acuerdo con quienes han recibido todos estos premios?
Bueno, sí, la verdad es que yo creo que hay una serie de nombres clarísimamente propios. Esa actuación arrolladora impresionante de Rocarrey el domingo. No sé si queda, no hay un espacio para reconocer la extraordinaria faena de Paco Ureña del martes, del día de San José, pero me parece que no hay premio a la mejor faena, ¿no? Paco, y por eso a lo mejor no está recogido realmente algo que fue de lo excepcional de la feria. Luego, hombre, hay que destacar, aunque haya pasado 15 días, la gesta de Román, por cierto, con un corridón de toro, la más grande con diferencia de toda la semana, y ha sido una feria sobre todo de grandes toros, ¿eh? Ha habido, para mí, que de los 5 toros que ha lidiado en la feria a lo largo de 2 tardes Juan Pedro, ha habido 4 toros notables. Por supuesto, la corrida de Jandilla, más allá del toro de la vuelta al ruedo, del toro de la polémica, por ejemplo, hubo un primer toro importantísimo también de Jandilla, que fue el que abrió plaza. Los 4 toros de Montalvo extraordinarios. Luego, igual, además, en la corrida de Montalvo muy equilibrada en trapillo. Yo creo que ese podía ser el trapillo del toro de Valencia, no sé qué opina Paco Delgado. Y luego destacar también la novillada de Fuente Imbro o un novillo de Talavante extraordinario. Para mí ha sido una feria en la que, si pusiéramos en la balanza, se han visto mucho más toros importantes que faenas importantes.
Paco,
ha habido toros importantes. Se ha subido el nivel del toro con respecto a otras ferias, tanto en presencia como por juego, aunque bueno, hay también que lamentar pues el fiasco que supuso la corrida de Victoriano del Río, pero luego, como decías, pues en la corrida de Jandilla fue una gran corrida, la de Montalvo también. De Juan Pedro Domecq hubo toros, alguno también de Puerto de San Lorenzo, y luego yo también destacaría, como tú has dicho, pues la novillada de Fuente Imbro del día 14, que fue una gran novillada, y también destacaría la novillada de José Cruz, que se corrió el día 13 en el festejo de promoción con alumnos de la escuela, que fue también una novillada que no paró de embestir, ¿eh?
Y ninguno de los ejemplares de vuelta a los corrales, vamos, que nos han visto los cabestros a lo largo
de mira,
viene a subrayar todo lo que decimos.
Eso ha sido una de las notas también positivas, que no ha habido ningún toro devuelto y que tampoco en la enfermería han tenido que trabajar los médicos. Sí, esos dos aspectos también muy positivos.
Sí. José Manuel, tuvo un pequeño percance, sí.
Sí, pero fue leve. Otra cosa que también destacaría, aparte de, bueno, de que, oye, el éxito de asistencia que ha habido, más de 90.000 espectadores que han asistido a estos 12 festejos, logrando el no hay billetes en 3 funciones, las del 17 y 18, y, ojo, él en la matinal de recortes del día 17. Tres festejos en los que se puso el cartel de no hay billetes. Y otra cosa también a destacar es la numerosa presencia de público joven durante toda la feria. Algo muy positivo y que habrá que potenciar.
Otra cosa, Paco, que tú conoces perfectamente, es que el día de San José, que es un día delicado, porque es un día que ha estado sustentado durante muchos años por los dos pilares del toreo valenciano, que han sido el Soro y Ponce, y muchas tardes incluso completadas en su momento por Vicente Barrera, pero que no es
Manzanares.
Una fase. Y Manzanares, sí, pero bueno, ahora de nacidos en Valencia, ¿no? Pero no es una fecha fácil. Hubo un momento que ya los toreros, las figuras, empezaron a renunciar de ir el día de San José, por todo el contexto social que se produce, gran día de la feria, pero está terminado la fiesta, las comidas se alargan, las corridas empiezan a las 5 de la tarde. No es un día fácil, y también hubo una buena asistencia de público el martes, así que yo creo que viene a sumarse ese intento de reactivar y de nuevo reforzar el Día de San José en la Plaza de Toros de Valencia.
Sí, hombre, hay que recordar que el Día de San José siempre había sido el día clave de la feria, y los toreros, oye, se peleaban por estar puestos el Día de San José. Para que luego hubo un momento en que las figuras empezaron también a que los carteles no fuesen tan redondos para abaratar costes. Con lo cual eso, naturalmente, tuvo reflejo también en la taquilla.
Paco, antes de aparecer el Soro,
eso fue después del Soro.
Los carteles eran flojitos.
Bueno, pero y la plaza prácticamente se llenaba y toreaban los tres toreros de Valencia. ¿Cuántas tardes hemos visto anunciados? Pues Santiago López, Ricardo de Fabra y Julián García. Ellos toreaban el día 19 y la plaza pues se llenaba. Lo que pasa es que te digo que después, sobre todo, pues hará de unos 15 años para acá más o menos, se empezaron a recortar los costes de la programación de ese día 19, y naturalmente la gente lo que quiere ver son figuras, quiere que el día 19 pues se potencie esa corrida, y al bajar el nivel de los carteles se notó también en el nivel de asistencia.
Sí, pero hemos visto carteles, por ejemplo, con el Juli, con Pereira, con toreros buenos. O sea, acuérdate de aquella corrida, me parece que también fue el día 19 del 20 aniversario de la alternativa de Ponce, con seis toreros y tal, y no se llenaba la plaza. Es decir, algo ha pasado sociológicamente en Valencia para que ese día 19 no sea especialmente fácil, y sobre todo si no cae en fin de semana, que por tanto tienen que nutrir los tendidos pues los valencianos, porque en el resto de la zona de España pues lógicamente han vuelto los que han pasado por Valencia porque son ya días laborables en sus comunidades, pero vamos, no es una fecha sencilla. Por eso yo también hago una lectura positiva, que esa más que aceptable entrada para un cartel que no era de relumbrón ese día, donde por cierto también salió Ambrose el Fandi. La primera oreja pudo ser generosa, pero a mí me parece que le dio una línea impecable al cuarto toro el Fandi. Lo que pasa que el Fandi, parece que hablar del Fandi no es de buen aficionado para algunos. Bueno, pues a mí me parece que la línea que le dio ese toro fue espléndida, toro bueno de Montalvo, pero esa oreja me parece que estuvo muy bien cortada.
¿Y qué os ha
parecido? Bueno, el Fandi, sí. Es que el Fandi es el Fandi, y el Fandi hay que valorarlo en función a su tauromaquia. El Fandi nunca le podrás reprochar el falta de esfuerzo, de disposición o de entrega, y es lo que hizo, volvió a hacer.
Y de cabeza, y de inteligencia, y de conocimiento. Oye, que tiene uno de los mejores capotes el Fandi, ojo, ¿eh? Luego es espectáculo que ha dado las banderillas. No es un esteta, por supuesto, con la muleta, pero y luego es un torero muy seguro con la espada. Yo, en fin, me parece que no se termina de valorar, o no se ha valorado en general la... Por eso que ha sido un torero popular lo que ha sido la trayectoria del Fandi. Repito, para mí esa oreja primera fue benévola, pero la que cortó en el cuarto me parece que también hay que destacarla por la lidia tan buena que dio el toro.
Y bueno, ya para terminar brevemente, el palco presidencial ha mantenido un rigor y una seriedad que viene muy bien, ¿no?, al prestigio de Valencia.
Sí, sí, se ha mostrado mucho más serio que en otras ocasiones, ha estado mucho más estricto a la hora de conceder trofeos. También hay que destacar que ha exigido mucha más celeridad a los mulilleros, buscando evitar que esas peticiones fuesen en aumento, y el obligarles a que hiciesen su labor con celeridad, bueno, pues también ha influido.
Pues a mí me parece que eso tampoco es. Si la gente quiere pedir las orejas, tampoco tienes que frenar esa reacción espontánea del público. Y, por cierto, si se ponen serios, que me parece muy bien, en el palco, que también sean serios y que no pasen algunos toros como de Victorino del Río, que pasaron por las mañanas en el reconocimiento. Así que, y luego, por supuesto, aquello que ya comentamos en su día de impedir que hubiera dos sobresalientes en la corrida de Román. O sea que yo creo que había luces y sombras también en el palco.
Federico Arnás y Paco Delgado, muchas gracias y un fuerte abrazo.
Igualmente, buenas noches.
Pues hasta aquí ha llegado nuestro Clarín de hoy. En el control técnico han estado Laura San Eusebio y David Valcarce, y en la realización Juan Urra. Muchas gracias y buena semana.